Shalom, bienvenidos todos a la Escuela Hebraica. Estamos aquí en este día reunidos para estudiar un poco acerca de la fiesta que se da en el día de hoy, ¿verdad? Como tenemos acá en la pizarra, que dice Hag Hamatzot. Esto quiere decir fiesta de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura. Entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre este pequeñito diagrama que hice acá en la pizarra. Y antes de eso quiero indicar que esta festividad que estamos celebrando en esta semana, ¿verdad?, ya comenzó en marzo, mejor dicho, el primer día de este mes de abril, fue el día 15 de la fiesta, o sea, del mes de Aviv, mejor dicho. Vamos a aclarar otra vez. El primer día del mes de abril, ¿okay?, fue el día 15 del mes hebreo de Aviv, o sea, o Nisan, también se llama Nisan. O sea, el día 15 de la luna, ¿no? De la luna de Nisan o de Aviv. Por lo tanto, si ese fue el primer día del mes, que casualmente también es el primer día de la fiesta de los ácimos. ¿Okay? Yo no sé si dije el primer día del mes. Es el primer día del mes romano, pero no del mes hebreo, ¿verdad? Es el día 15 del mes hebreo. El día 14 del mes hebreo fue el 31 de marzo, eso ya pasó. El día 1 de abril fue cuando se inició la semana de los 7 días, no la semana, los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? De panes ácimos. Por lo tanto, si esa fiesta dura 7 días, ya esos estudios se han dado antes, ¿verdad? Estoy repasando. Esa fiesta dura 7 días. Por lo tanto, el séptimo día de esa fiesta es hoy, miércoles 7 de abril, ¿verdad? Que es entonces el día 21 del calendario hebreo, digamos, de la luna. Ok, y este es el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, hoy, a la puesta del sol de hoy, es que ya se termina esa indicación, ¿verdad?, de que no se debe comer pan con levadura, no solamente pan, no se debe comer nada con levadura, ¿ok? Así que ya la puesta del sol hoy termina esta festividad, y entonces vamos a estar pendientes de la próxima festividad, que es Shavuot, o sea, la fiesta de las semanas, ¿alright? Que también se le llama por ahí comúnmente Pentecostés, incluso hasta los judíos también le llaman Pentecostés. Ese día de esa fiesta vamos a explicar muchas otras cosas relativas a la fiesta, hoy vamos a tocar solamente algunas. Vamos a mencionar hoy principalmente el sentido, el significado de esa festividad y cómo aplica a nosotros, cómo la podemos aplicar, el sentido de esa fiesta, etcétera, etcétera. ¿Okay? En primer lugar, quiero aclarar una pequeña confusión que hay a veces entre algunas personas, ¿verdad? Que me han preguntado ya varias personas. Por ejemplo, el día 15 para nosotros es un Yom Tov, o sea, es un día feriado, es un día de reposo. Ya hemos estudiado sobre eso. Y entonces me han preguntado, bueno, ¿y cómo es que si el día 15 es un día de reposo, cómo es que Israel salió de Egipto ese día? Y tiene que haber salido el día antes, porque ese día, con todos los trabajos que implica el preparar un pueblo para salir, no podían haber observado el Shabbat, o sea, el reposo del día 15 de Nisan, ¿verdad? Y eso aparentemente es un razonamiento lógico, pero es un razonamiento totalmente equivocado porque no toman en cuenta lo que les voy a explicar ahora. Hay una diferencia entre el suceso histórico y la conmemoración de dicho suceso. Hasta que no se entienda esto, pues estos hermanitos que preguntan eso no van a captar, no van a entender. Por ejemplo, cada país tiene ¿cómo se llama? Un día en que conmemoran su independencia, ¿verdad? ¿Okay? Pues entonces, vamos a suponer en Estados Unidos, el 4 de julio, ¿verdad? El 4 de julio cada año se conmemora la independencia. Pero cuando se logró la independencia, en aquel 4 de julio original, ellos no estaban conmemorando la independencia, ¿ven? Ellos estaban logrando la independencia. Ese día, pues, fue un día en que se logró esa independencia, y lo mismo se aplica a cualquier país, ¿verdad?, en sus respectivas fechas. Pero entonces, después de ese logro de la independencia de ese país, entonces cada año de ahí en adelante conmemoran conmemoran ese día de la independencia, ¿verdad? Pero ellos, cuando lo hicieron originalmente, ellos no conmemoraron el día de la independencia, ellos lograron la independencia. Entonces, así pasa con esto del 15 de Aviv, ¿verdad? El 15 de Nisan o de Aviv. Cuando Israel salió de Egipto, el 15 de Aviv, no estaba conmemorando la salida de Egipto. ¿Ven el punto? Ellos no con nada. Ellos salieron simplemente. Hicieron todos los trabajos que había que hacer y salieron de Egipto, ¿verdad? En ese día. Entonces, de ahí en adelante es que se conmemora la salida de Egipto. Lo mismo pasa con el 14 de Aviv. El 14 de Aviv ellos no conmemoraron nada, ellos simplemente mataron el cordero, pusieron la sangre, ¿verdad? Como se indicó en los dinteles de las puertas, etcétera, etcétera. Y después de eso, entonces cada año se conmemoraba ese suceso. Y aquí pasa lo mismo con el 15 de abril, de Aviv, perdón, 15 de Aviv, 15 de Nisán. Hoy día es un día de reposo, pero el día en que Israel salió de Egipto no era un día de reposo. No existía todavía esa conmemoración, no existía todavía ese mandamiento, ¿eh? Quizás sí existía el mandamiento de que había que recordar esa noche, pero no necesariamente de que ellos tenían que quedarse tranquilitos sin trabajar ese día, porque en ese día fue que salieron. Así que es importante entender las diferencias entre el suceso original y la conmemoración, ¿verdad? De ese suceso. Ahora, ustedes saben también que la fiesta, prácticamente todas las fiestas de Yahweh en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Todas estas fiestas que se mencionan en la Torá, tienen dos sentidos principalmente. El primer sentido es un sentido conmemorativo, o sea, en recordación de algo que pasó, ¿eh? Y en segundo lugar, estas festividades tienen un sentido profético o típico, o sea, son tipos de sucesos futuros. Por ejemplo, la fiesta de las cabañas conmemora, ¿verdad? Rememora la estadía del pueblo hebreo en el desierto, ¿verdad? Por 40 años, ya ustedes saben la historia. Todo eso se conmemora, se rememora en la fiesta de las cabañas. Pero también la fiesta de las cabañas es un tipo o símbolo profético de la era mesiánica que viene, que está en el futuro todavía, ¿ves? Así que la misma fiesta es una conmemoración y es a la vez un tipo o un símbolo profético de algo, que en este caso de la fiesta de las cabañas es el reino. La fiesta de las cabañas conmemora, digo, tipifica o predice, ¿verdad? En cierto modo, o simboliza proféticamente el reino del Mesías por 1000 años. Lo mismo pasa con esta fiesta, ¿verdad? Esta festividad, Hamatzot, o sea, la fiesta de los ázimos, también conmemora o rememora o nos recuerda aquella salida de Egipto, ¿verdad? Que no tuvieron tiempo para leudar la masa y por eso pues salieron así con la masa sin leudar y al otro día de salir o quizá el mismo día pues hicieron sus tortas, ¿verdad? Para comer y las tuvieron que hacer sin levadura. Y entonces eso se conmemora en esta fiesta. Pero también esta fiesta es símbolo o es un tipo de un suceso posterior que se cumplió muchos, muchos años después. Y vamos a ver eso un poco más adelante, en parte en cuanto al diagrama y en parte en cuanto a lo que dice los escritos apostólicos sobre esto que acabo de mencionar. Bueno, antes de eso vamos a tocar lo que tenemos acá en la pizarra a manera de diagrama, ¿verdad? O de ilustración. Fíjense que acá tenemos, acá a la izquierda, escribí la palabra Egipto y estoy narrando todo para beneficio de los que no están, de los que van a escuchar solamente el audio. A la mano izquierda tengo en la pizarra la palabra Egipto y al lado derecho escribí la palabra Sinaí, ¿verdad? La mayoría de la gente dice Sinaí, pero en realidad lo correcto en el hebreo, en cuanto a la pronunciación de esa palabra, es Sinai. Se acentúa en la A y no en la I. Y ustedes se fijan que lo que están viendo, que acá debajo escribí la palabra, o sea, escribí 50 días. Quiere decir que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto y cuando llegó al Sinai, el transcurso de ese viaje ocurrió en 50 días. O sea que según la historia, según la cronología más bien, que tenemos en la Torá, el pueblo de Israel tardó 50 días, ¿verdad?, en llegar desde Egipto hasta el Sinaí. Eso incluye, obviamente, el paso del mar de las cañas, ¿verdad?, cuando atravesaron Yamsuf, el mar de las cañas, que modernamente se llama el Mar Rojo, y pasaron al otro lado por un milagro del Todopoderoso y toda esa preciosa historia que se relata en la Torá. Entonces, eso ocurre, todo ese viaje y su llegada al Sinaí en 50 días. Por eso es que, o en parte, ¿verdad?, se conmemora también eso de que el pueblo de Israel tardó 50 días en llegar al Sinaí, y ahí en el Sinaí es cuando recibe la Torá, o sea, la Torá escrita. Ahí es cuando se le revela a Moisés, ¿verdad?, la presencia del Todopoderoso en el monte Sinaí, y le revela la Torá escrita. Todo eso ocurre en el día 50 después de haber salido de Egipto, según la tradición hebrea, ¿verdad? Por lo tanto, según la tradición hebrea y según la cronología de la Torá, entonces esa fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, como manda la Torá, entonces conmemora también, aunque allí no lo diga, ¿verdad?, pero se entiende así, y el pueblo hebreo lo ha conmemorado siempre así. Esta fiesta entonces conmemora también la entrega de la Torá en el Sinaí, ¿verdad?, o en el Sinaí, como dicen la mayoría de la gente. Por lo tanto, tiene un sentido doble, aún en términos de histórico, ¿no? Pero también tiene un sentido profético, ¿eh? Porque por lo menos para nosotros, para los creyentes en el Mesías, la festividad que comúnmente se llama Pentecostés, también conmemora la entrega del Espíritu de Santidad, cuando Yahvé envía el Espíritu de Santidad sobre la asamblea mesiánica, ¿verdad? La asamblea que estaba allí congregada en el aposento alto, que ya ustedes saben la historia, ¿no?, del libro de los Hechos, capítulo 2. Esa venida del Espíritu de Santidad sobre los discípulos en esa ocasión ocurrió 50 días después de la Pascua, ¿okay? 50 días después de los panes ázimos, según relata el relato de la Besorá, ¿verdad? Según nos dice el relato de la Besorá, lo que se conoce mayormente como el Evangelio, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo eso es la Besorá. Según se relata en esos registros históricos, pues el Mesías murió el 14 de Abib y resucitó 3 días después, y él mismo le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la bendición del Padre, o sea, la promesa del Padre, ¿eh? Él les había prometido a sus discípulos que iba a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad sobre ellos, y esa promesa era del Padre, ¿okay? El Padre la dio a través del Hijo, a través del Mesías. Entonces Él les dice, antes de irse al cielo, después de resucitar, que esperen en Jerusalén hasta que el Padre les envíe, ¿verdad?, la promesa, que es el Espíritu de Santidad. Y ellos esperaron 50 días. ¿Cómo sabemos que esperaron 50 días? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que llegado el día de Pentecostés, ¿eh?, y esa es la fiesta de Shavuot, que ya en griego se llama Pentecostés, que significa 50, ¿no? 50, un cincuentenario o algo así, 50. Y se sobreentiende que significa 50 días, ¿eh? Por lo tanto, se sabe, y es muy claro de ver en ese registro histórico de los Hechos, que esa venida del Espíritu Santo sobre la congregación, sobre la asamblea, ¿verdad?, o como dicen los cristianos, sobre la iglesia, sobre la escuela de discípulos que tenía Yeshua, que en este momento había probablemente 120, de hecho, probablemente no, había 120 personas allí, ¿ok? Y posiblemente había muchas más afuera de la casa donde estaban reunidos, ¿eh? Entonces, eso es una secuencia histórica fácil y sencilla. 50 días después de la salida de Egipto, llega el pueblo hebreo al Sinaí a recibir la Torá. 50 días después de la muerte del Mesías, o por lo menos después de su resurrección, ¿verdad?, porque se empieza a contar desde que él resucitó, 50 días pasan, hasta que dice el libro de los Hechos que, llegado el día de Pentecostés, o sea, de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas, porque se cuentan 7 semanas ahí, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles hoy sobre la cuenta de las semanas y todo eso. Quizá lo hagamos cuando llegue el día de la fiesta, porque hoy tengo otro aspecto que me parece más necesario de tocar. Y es el sentido simbólico de esta fiesta para nosotros, para nuestra vida actual de hoy, ¿okay? Entonces quería solamente hacer esa relación, ¿verdad? Entre estos dos sucesos, la salida de Egipto y la llegada al Sinaí 50 días después y la recepción de la Torá, ¿verdad? 50 días después de la salida, y el otro suceso que es la muerte y resurrección del Mesías y la entrega del Espíritu de Santidad 50 días después también. Hay un paralelo ahí interesante. Ese es un paralelo que se da gracias a un diseño profético del Padre, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Okay. Los Shelahim, que son los apóstoles, estaban allí reunidos con algunas mujeres también, y había muchos hombres, aparte de los 12 Shelahim, ¿verdad? Aparte de los 12 apóstoles, se menciona que había unas mujeres, ¿verdad? Con ellos allí, y entonces todos los que estaban allí presentes recibieron el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Fíjense que había más de 500 hermanos para esa fecha, ¿sí o no? Ustedes, si han estudiado bien la Besorá, el Evangelio, saben, y las cartas de Shaul, saben que Shaul mismo dice que Yeshua, después de haber resucitado, se le apareció a más de 500 hermanos. Así lo dice, poco después de resucitar. Por lo tanto, cuando 50 días después llega esta fiesta de Shavuot y están reunidos allí, había solamente 120, porque lo dice allí también, en ese aposento alto, ¿verdad? Era un segundo piso en una casa, así que tiene que haber sido una casa grande, ¿verdad? Para acomodar fácilmente 120 personas. Entonces, lo que quiero recalcar es lo siguiente: cuando viene el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, como lo llama la mayor parte de la gente, sobre aquel grupo de personas, no vino sobre todos los 500 hermanos que estaban fuera. ¿Ok? Capten eso. El Espíritu Santo, cuando es enviado sobre la asamblea o la iglesia, como usted lo quiera llamar, en el día de Pentecostés, no vino sobre los 500 hermanos que existían en ese momento. Más, Pablo dice que había más de 500 hermanos ya para ese tiempo. ¿Ah? Pero no todos recibieron el Espíritu Santo. No todos recibieron la bendición esa del Espíritu de Santidad. Solamente los 120 que estaban allí reunidos. Probablemente los demás estaban reunidos en otros lugares, ¿okay? Y probablemente vino sobre ellos en otros lugares, pero no se registra aquí en el libro de los Hechos. Esa es otra posibilidad, ¿eh? Que no se registra simplemente. Pero sí, me parece seguro pensar que si otros hermanos estaban por allá en otros quehaceres y no estaban reunidos en ese día especial, no vino sobre ellos el Espíritu de Santidad. Al menos se registra que vino sobre estos 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto, ¿verdad? Por lo tanto, ya eso nos da una enseñanza, hermanos. Quiere decir que es importante que nos reunamos en los días de las festividades. Es importante que cumplamos esa Torá, esa parte de la Torá que nos manda a reunirnos en los días especiales de las fiestas sagradas, ¿eh? Porque ahí es donde se recibe ciertas bendiciones especiales del Todopoderoso. La bendición de la obediencia, siempre, no necesariamente que van a aparecer lenguas de fuego como pasó aquel día, ni un viento tempestuoso que estremeció la casa. Esos fueron sucesos que se dieron en la reunión original. En la reunión actual, que no es nada más que una conmemoración de aquella original, como explicamos al principio, pues todos estos fenómenos, obviamente. Pero sí se reciben bendiciones espirituales, ¿ok? Y esas bendiciones espirituales son cosas difíciles de definir, no son cosas tangibles, no son cosas visibles, pero son bendiciones que llegan al corazón, hermanos. Son bendiciones que quedan en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos congregamos para recibir, o sea, para adorar al Padre, para estudiar su palabra en estos días sagrados. Ok, vamos ahora a mencionar algunos pasajes. Ya hablamos sobre el sentido típico de la fiesta, ¿verdad? Que son tipología de cosas futuras, ¿verdad? Y obviamente no vamos a dar hoy la tipología de todas las fiestas. Mencionamos lo de las cabañas para un ejemplo, y estamos mencionando la tipología de la fiesta de Matzot, ¿verdad? De la fiesta de los ácimos. Ahora, vamos a ver qué significa el asunto de la levadura. Porque durante toda esta semana nos abstuvimos de comer pan o galletas o cualquier producto de harina que tuviera levadura, ¿verdad? Cualquier producto leudado estaba prohibido durante esta semana. Y si nos abstuvimos de eso, ¿no? Debe haber algún significado especial en todas estas cosas. Y es obvio que la levadura simboliza algo en las escrituras. Vamos a ver, ese es el aspecto que quiero mencionar en primer lugar ahora. Vamos a buscar en la escritura el libro de Mateo, Matitiá, como se llama en hebreo, Matitiá o Matitiahu, se le conoce como Mateo en español, capítulo 16, y vamos a leer algunos versículos. Verso 1, dice, se acercaron los fariseos y los saduceos, y para probarle, o sea, para probar a Yeshua, le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Y por ahí sigue un diálogo que no vamos a leer todo para abreviar, ¿verdad? Él los reprende por haber pedido esa señal, los corrige. Y entonces en el verso 6 dice así, en el verso 5, cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. O sea, después de aquella discusión con los fariseos y saduceos, ellos se montaron en un bote y se hicieron a la mar, ¿verdad? Y ahora dice que cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Yeshua les dijo, verso 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ajá. Entonces verso 7, ellos discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ellos no comprendieron lo que el maestro les dijo. De hecho, pensaron que él los estaba reprendiendo o corrigiendo porque no habían traído pan, ¿verdad? Eso fue lo que ellos pensaron. Entonces el verso 8 dice, pero como Yeshua lo entendió, les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan, hombres de poca fe? ¿Todavía no entendéis, no os acordáis de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogisteis? Etcétera. Verso 11, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé del pan? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Verso 12, entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Okay? Vamos a ver el mismo verso en la versión israelita nazarena, a ver cómo lo tiene. Entonces entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Ok, ese es el punto clave aquí. La levadura, entonces, en este caso en específico, ¿verdad? Porque la levadura puede ser símbolo de varias cosas diferentes. Por ejemplo, en las parábolas del reino, Yeshua comparó el reino del cielo, como él dijo, con una levadura que pone una mujer en una masa y la hace leudar a la masa, ¿verdad? Hasta que toda la masa se leuda. Ahí la levadura tiene un sentido positivo. Ahí la levadura simboliza simplemente el crecimiento del reino, ¿verdad? Pero por otro lado, la levadura también tiene un sentido, un simbolismo negativo. Y es el que se le aplica aquí. Aquí dice que entonces ellos entendieron que ellos no tenían que cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Por lo tanto, entonces, en este caso, a nosotros nos compete este asunto también, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, eso no quiere decir que todas las enseñanzas de los fariseos y los saduceos son incorrectas, ¿verdad? Son levadura. No. De hecho, hay muchas enseñanzas en... Muy bien, ahora continuamos la segunda parte del tema que llevábamos, ¿verdad? Cuando ocurrió el accidente de que se nos cayó el programa. Ahora vamos a continuar la lectura que estábamos haciendo en Mateo 16, okay, y verso 12. Ya lo habíamos leído, pero repasando. Dice, entonces entendieron los discípulos que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces estábamos diciendo que no todas las enseñanzas de los fariseos y saduceos estaban erróneas, ¿verdad? Había muchas enseñanzas muy buenas esas dos sectas del judaísmo antiguo, ¿verdad? Fariseos y saduceos. Había muchas enseñanzas muy buenas. Ellos obedecían la Torá. Ellos enseñaban los mandamientos, la obediencia, el amor y todas las cosas. Ellos enseñaban todo eso que el Padre les dio. Pero también había muchas tradiciones erróneas, y a eso era que se refería el maestro cuando se refirió, ¿verdad? Cuando habló de la enseñanza leuda de los fariseos y saduceos. O sea, la enseñanza con levadura, leudada, era de las tradiciones contrarias que sostenían los fariseos y saduceos. Pero hay algo más. Hay otro sentido en que la levadura es símbolo de algo negativo, ¿verdad? Okay. Vamos a considerar ahora otro pasaje, el verso en Lucas capítulo 12. Okay. Pasamos ahora de Marcos, abrimos Lucas capítulo 12 y vamos a leer el verso 1 precisamente. Mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él, refiriéndose a Yeshua, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse, etcétera, etcétera. El punto clave aquí es la definición de levadura para efectos de esta situación. Entonces dice él que la levadura de los fariseos, él mismo explica que se refiere a la hipocresía, ¿ves? Entonces tenemos dos aspectos en lo que significa la levadura. Y por eso es que durante esta semana de los panes y levadura, cuando nos abstenemos del uso de levadura, ¿verdad? Eso es para también, entre otras cosas, para crear conciencia en nosotros mismos de que tenemos que deshacernos de todo lo que sea negativo, del pecado, ¿verdad? De la falsa doctrina, de la hipocresía y todas estas defectos de carácter que muchos tenemos, ¿verdad? Entonces ese símbolo de no comer pan por 7 días representa ese proceso de santificación del cual tanto habló el apóstol Shaul, Pablo. Ese proceso de santificación, que es un proceso paulatino de deshacernos de todos esos rasgos de carácter negativos que controlan a veces nuestra vida, hermanos. Entonces ya él ya menciona ahí, el Evangelio menciona dos. Una es la doctrina falsa, la doctrina errónea, la doctrina humana que no se basa en la enseñanza de Yahweh. Y el otro es la hipocresía. Y hay otras cosas más, pero aquí se recalcan esos dos factores, ¿verdad? O esas dos cosas, esos dos rasgos de carácter de los cuales tenemos que deshacernos. Y es un proceso. Eso quiere decir que eso no se va a lograr de una vez, ¿ves? Puede ser que entre nosotros todavía existan algo de eso, ¿no? Algo de enseñanzas erróneas, algo de hipocresía y de otras cosas que vamos a mencionar más tarde. Pero no hay que desanimarse por eso, hermanos, porque la santificación, o sea, ese proceso de consagración, de entrega a nuestro Padre Celestial, a su voluntad, es un proceso que puede tomar mucho tiempo. En algunos casos, en algunas personas toma poco tiempo, en otras toma mucho tiempo, ¿eh? Y no todos funcionamos de igual manera. Por lo tanto, no hay que desanimarse por el hecho de que no solamente de que veamos en nosotros mismos algunos rasgos negativos representados por la levadura, sino también del hecho de que veamos a veces en otros hermanos esos rasgos negativos representados por la levadura, ¿ves? No solamente es muy probable que veamos en otros hermanos esos rasgos negativos, no solamente es muy probable, sino que es una realidad que lo vemos a diario en otros hermanos, ¿verdad? Ciertos rasgos negativos que están representados por la levadura, pero no hay que desanimarse por eso, no hay que condenarlos por eso tampoco, porque son nuestros hermanos. ¿Ves? Solamente debemos orar por ellos y ayudarles en lo posible, si está a nuestro alcance, ayudarles en cuanto a entender, ¿verdad?, en qué consiste el error que ellos están cometiendo. Alright. Vamos a ver otros asuntos importantes en otro de los escritos de los apóstoles. La primera carta del Shaliach Shaul, o sea, del apóstol Pablo, a los Corintios. Vamos allá, primera de Corintios, y vamos a ver capítulo 5 y versos 7 y 8. El 7 dice así, estamos citando ahora de la versión israelita nazarena. Dice: límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Al Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron, o ya fue sacrificado. Así que celebremos, verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan in leudo o el pan ázimo de sinceridad y de verdad. Ajá, aquí tenemos otros dos elementos que están representados por la levadura, ¿verdad? El primero fue la enseñanza errónea, la falsa doctrina. El segundo, la hipocresía. Y aquí añade dos más, aunque es casi lo mismo, son sinónimos, ¿no? La levadura de malicia y de maldad. Okay. Aunque hay una sinonimia entre esas dos palabras, pero son sinónimos, malicia o maldad, y aquí lo compara con la levadura. Así que no solamente tenemos que deshacernos de la enseñanza errónea, de la hipocresía, sino también debemos deshacernos, hermanos, en este proceso de santificación, de la malicia, ¿ah? Y de la maldad, ¿verdad? Okay. Entonces también dice, sino con el pan ácimo o ineudo de sinceridad y de verdad. Entonces sustituimos en este proceso en que estamos, hermanos, caminando por el desierto de la vida, sustituimos entonces la malicia, ¿ah?, por la sinceridad. Sustituimos la maldad por la verdad. Y en este proceso vamos creciendo poquito a poco. Por eso es que, como les decía antes, no tenemos que condenarnos unos a otros, ¿verdad? Sino más bien exhortarnos unos a otros, invitarnos a progresar en este proceso de santificación en el que estamos. Entonces, otro pasaje interesante sobre este mismo tema es la carta del mismo apóstol Saúl a los Gálatas, capítulo 5 y verso 9. Dice así el verso 9. Es bien breve. Dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Este pasaje lo que nos advierte es que tengamos cuidado con un poquito de falsa doctrina, un poquito de hipocresía, un poquito de malicia, un poquito de maldad. Aunque sea un poquito, eso puede, si lo permitimos en nuestra vida, eso puede leudar toda la masa. En este caso, la masa es nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida en general. Okay. Y cuando Saúl habló de eso, pues estaba hablando de un tema, ¿verdad?, controvertible, que no vamos a tocar ahora, pero esto se aplica a cualquier tema, no solamente a lo que él está hablando en ese capítulo, sino esto se aplica a cualquier tema, hermanos. Y ahorita lo vamos a hacer una aplicación interesante. Ok, vamos a detenernos hasta ahí en la lectura de Gálatas, porque él entra en otro tema que no queremos tocar hoy. Pero, resumiendo, entonces podemos decir que en este proceso de santidad, de santificación más bien, debemos cuidarnos y poco a poco deshacernos de esas cosas que simbolizan la levadura, que son la doctrina falsa, la hipocresía, la malicia, ¿verdad?, y la maldad. Y sustituir esas cosas poco a poco con la verdad y con todos estos rasgos preciosos que nos da la Escritura. Por ejemplo, cuando Pablo nos habla también en Gálatas de los frutos del Espíritu. Okay. Todo eso, cotéjense eso otra vez, los frutos del Espíritu es lo que vamos a manifestar una vez que estamos en el Mesías. Okay. Un poco de levadura leuda toda la masa, quiere decir que si permitimos en nuestra vida, ¿ve?, aunque sea un poco de esos rasgos negativos de los que hemos mencionado y otros más, entonces esos rasgos van a afectar nuestra vida, van a leudar toda la masa, o sea, van a afectar toda nuestra vida en diferentes aspectos, en diferentes áreas. ¿Okay? Ahora, yo quiero compartir con ustedes una aplicación muy especial de eso que estamos diciendo, ¿verdad? De cómo librarnos de esa levadura y en qué consiste en sí esa levadura. Les voy a mencionar ahora un poquito más. Vamos en los escritos apostólicos. Vamos a buscar Romanos 3:13. Okay. Y vamos a ver ahora, pero antes de leer Romanos, quiero decirles que les voy a hablar ahora de los 31 mandamientos de la Torá que son violados cuando hablamos Lashon Hará. Vamos a explicar ya mismo qué es Lashon Hará. Y luego entraremos a especificar 31 mandamientos de la Torá que violamos cuando hablamos Lashon Hará. Interesante. Pero antes de eso, vamos a leer Romanos 3, 13. Dice así el versículo 13. Hablando ahí de ciertas personas, ¿verdad?, de la antigüedad, por ejemplo, en el verso 12 dice, todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de un pueblo que cayó en apostasía. Y luego dice, un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Entonces está hablando ahí de unas cualidades terribles que hay en ciertas personas, que había en ciertas personas, ¿verdad? Dice que con su lengua engañan, ¿eh? Entonces con ese órgano tan importante que nos dio el Creador, que es la lengua, para que podamos hablar, cantar, y expresarnos y manifestar los pensamientos, con esa lengua también podemos engañar, según dice ahí. Y luego él, condenando esas actitudes, dice que hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Quiere decir, hermanos, que entonces el Lashon Hará, que es lo que vamos a tocar ahora, es un veneno de serpientes. Si lo permitimos estar en nuestra boca, pues va a envenenar a alguien, ¿verdad? Y me parece que esta es la aplicación más importante de lo que significa librarnos de la levadura, ¿verdad? Que está representado por esa semana, esos 7 días que pasamos en esta fiesta de los panes sin levadura, esos 7 días que pasamos sin comer productos con levadura. Y no puede haber una aplicación más importante que esta que vamos a tocar ahora. Aunque todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene su importancia, ¿verdad? Pero yo pienso que el significado más precioso, más importante, más fundamental de esta celebración de panes sin levadura es esto que vamos en lo que vamos a entrar ahora. Pero vamos a leer todavía un poco más de las Escrituras. El libro de Santiago, o la carta de Santiago, que es como todo el mundo lo conoce, pero el verdadero nombre de este siervo de Yahweh era Jacob, que se un poco españolizado sería Jacobo, ¿verdad? Jacobo, capítulo 1, verso 26. Dice, si alguien, vamos a leer 25 también. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Entonces el verso 26, si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión es vana. Oh, tremendo, tremenda afirmación, hermanos. Ok, vamos a ver un poco más adelante, capítulo 3, este es Santiago 1, vamos ahora a Santiago capítulo 3, y vamos a leer el verso 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Es una exclamación, ¿verdad?, del anciano Jacobo. Entonces, el verso 6, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Tremendo, hermanos. Prende fuego al curso de nuestra vida, inflamada ella misma por el crematorio, por el Gehenna, ¿verdad? En griego se dice Gehenna, en hebreo sería probablemente el Sheol, el Abadón, más bien. Bueno, en realidad el Gehenna es una palabra hebrea, debí decirlo mejor desde el principio. Gehenna viene del hebreo Gehinom, ¿verdad? Que era un valle donde se quemaban un valle allí a la orilla de Jerusalén, de las murallas de Jerusalén, un sitio, un crematorio donde se echaban los desperdicios, los cadáveres y de los criminales y de otros desperdicios, y estaba constantemente quemándose ahí toda esa basura. Y entonces, pues, eso vino a ser un símbolo de la destrucción final. Y por eso dice aquí que es la lengua inflamada ella misma por el crematorio, ¿verdad? En algunas versiones dice el infierno, pero eso es incorrecto. Ese concepto moderno de lo que es el infierno, eso no estaba incluido ahí en ese pasaje. Ese concepto es más moderno. Verso 8 dice, pero ningún hombre puede domar su lengua, válgame, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al soberano y padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Elohim. Eso es una reprensión que nos trae Jacobo, ¿verdad? Dice, de la misma boca sale bendición y maldición. Está describiendo una realidad. Pero entonces dice, hermanos míos, estas cosas no deben ser así. A la vez que él describe la realidad de lo que ocurre en nosotros, entonces nos exhorta, hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Ah? Y él pregunta, el verso 11, ¿será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Sabemos que no, ¿verdad? Verso 12 dice, hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. ¿Okay? Y el verso 13, ¿quién es sabio y entendido de ustedes? Pregunta, ¿quién es sabio y entendido de ustedes? Entonces dice, que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Verso 14, pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador. Entonces el verso 16, porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita, o sea, sincera. Ahí mencionan como siete cualidades preciosas. Y el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, shalom, para aquellos que hacen la paz. Tremendo pasaje de exhortación de un hermano judío, un hermano que se llamaba Yaakov, ¿verdad? Y que era el principal dirigente de la secta de los nazarenos en el siglo I y siguió siendo judío toda la vida, ¿eh? O sea que no podemos tener nada en contra de que entre nosotros pues también haya judíos, ¿eh? Y que también haya gentiles, ¿eh? Y tenemos que convivir en paz. El punto principal de esto que estoy tratando de decir ahora es el Lashon Hará. ¿Okay? Él mencionó muchas cualidades ahí, muchas cosas, muchas cualidades negativas. Pero yo quiero recalcar en lo que en hebreo se llama Lashon Hará. Usted sabe que Lashon en hebreo significa lengua en español, ¿verdad? Puede significar idioma. Y les ofrecí hace unos minutos que les iba a hablar de 31 mandamientos de la Torá que son violados, ¿verdad? Cuando se habla Lashon Hará. Y estaba explicando que Lashon es lengua y Hará quiere decir lo malo. Lengua, en este caso significaría la lengua mala. Pero claro, eso es un hebraísmo, ¿verdad? Lengua mala. Bueno, en español se entiende. Si usted se fija, hasta en español existe algo parecido, ¿verdad? Cuando la gente, yo recuerdo cuando había un programa aquí en Puerto Rico de esos de chisme, esos programas en la televisión de chisme, de bochinches, ¿verdad? Y una señora que se llamaba Mirta Silva, una gran actriz, y ella se dedicaba en ese programa, que no recuerdo ahora cómo se llama, creo que era Tira y Tápate o algo así. Y ella decía, siempre que iba a hablar de un bochinche, de un chisme, ella decía, las malas lenguas dicen, y la mía que no es muy buena lo repite. Y eso llegó a ser así como casi un refrán en Puerto Rico, ¿verdad? Las malas lenguas dicen, y la mía que no es muy buena lo repite, etcétera, etcétera. Y por ahí tiraba el bochinche, el chisme. Yo no sé si en todos los países se entiende la palabra bochinche, ¿verdad? En Puerto Rico se usa mucho esa palabra, el bochinche, quiere decir que es un chisme, pero la palabra es un poquito más fuerte. La palabra bochinche es un poco más fuerte que la palabra chisme, pero es lo mismo. Ahora, yo les voy a mencionar 31 mandamientos de la Torá que se violan cuando se habla de bochinche, cuando se hace la Lashon Hará. ¿Ok? 17 de esos mandamientos son negativos y 14 positivos. Ok, vamos a empezar con los mandamientos negativos. Vamos a ver los mandamientos negativos que violamos nosotros cuando hablamos mal del prójimo, cuando usamos la Lashon Hará. ¿Okay? Número 1 está en Vayikra 19, 16. Levítico 19, 16. Dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo, ni te pares enfrente de la sangre de tu prójimo, yo soy Yahweh. Esa es la frase que queremos recalcar acá. Ese es un mandamiento prohibitivo, o sea, que prohíbe. Por eso se le llama mandamiento negativo. O sea, dice, no hagas tal cosa. Aquí dice, no vayas como chismoso entre tu pueblo. O como dice la otra versión israelita nazarena, creo. No andes chismeando entre tu pueblo. Hermanos, cuando violamos ese mandamiento, cuando usamos la Lashon Hará, o sea, cuando acostumbramos chismear, ¿verdad?, de los hermanos, violamos ese mandamiento de la Torá. Entonces a veces sucede que por la debilidad nuestra pues pecamos, hermanos. Yo me incluyo en todo esto. No crean que estoy hablando de estas cosas para corregir a otros. Estoy hablando de todo esto para corregirme a mí mismo. también y a otros, ¿verdad? A todos nosotros, si es que estamos fallando en esto, ¿verdad? Entonces, hay un mandamiento de la Torah que prohíbe el chisme, hermano. Eso está ahí, directo, clarito, directamente. Levítico 19, 16. Entonces, hay veces que entre nosotros, por la debilidad humana, que es natural, pues nos podemos hablar del prójimo, ¿eh? O sea, que sembrar difamación, la Nácar Colunga lo pone de esa manera, ¿no? No vaya sembrando entre el pueblo la difamación. O sea, difamar a otras personas, ¿verdad? Es lo que se llama en hebreo regilut. Regilut es chisme, difamación, ¿verdad? Entonces, difamar al hermano es una violación de la Torah, hermanos. Y hay veces que le damos mucha importancia a la... ¿Sabes? Entre nosotros todo el mundo habla de la Torah, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Que hay que observar la Torah? Pues claro que hay que observar la Torah. Sí, estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo en eso. En cualquiera de estos movimientos de restauración, todos estamos de acuerdo en que hay que violar, que no hay que violar la Torah, que hay que observar la Torah. Entonces, sin embargo, a veces pues nos ponemos a difamarnos unos a los otros. Qué pena, hermanos. Eso no debe ser, ¿ok? El punto número 2, mandamiento número 2, es Shemot 23.1. Eso es Éxodo 23.1, que es bien sencillito. Dice, no profieras un reporte falso. ¿Cómo se llama eso en otras palabras? Eso se llama calumnia, ¿verdad? O sea, en una palabra así más directa, más concisa, es calumnia. Un reporte falso que demos de otra persona es una calumnia. Propagar un rumor falso es una calumnia. Por lo tanto, debemos abstenernos de eso también, hermanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una calumnia, que en hebreo se llama Shema Shau, mientras que lo otro que hablamos primero se llama Regilut? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Regilut y Shema Shau? La diferencia es que un chisme, oiga bien, puede ser, o sea, algo negativo que se diga de otra persona puede ser cierto, puede ser correcto, pero es un chisme, aunque sea correcto. Mientras que Shema Shau, informe falso o rumores falsos, es una calumnia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que es falso. ¿Eh? Entonces, vamos a decirlo más clarito ahora. La diferencia entre Regilut, que es chisme, y Shema Shau, que es informe falso, es ambos son la Shon Hará. Pero la diferencia es que el chisme, lo que se dice en un chisme, pudiera ser cierto, mientras que en la calumnia es falso lo que se dice de esa persona. ¿Ven? Y sin embargo, los dos son pecado. Sin embargo, los dos son la Shon Hará. La Shon Hará incluye Regilut, que es el chisme, y la Shon Hará incluye Shema Shau, que es el... Yo digo Shau, pero algunos dicen que pronuncian Shava, ¿verdad? Es lo mismo. Y que es el informe falso, ¿verdad? O el rumor falso. Entonces, fíjense qué interesante, hermanos. Si usted dice algo de un hermano, ¿verdad? Mire, tal hermano hizo tal cosa. Si eso es falso, porque no hizo eso, entonces es una calumnia, es un informe falso. Pero puede ser que usted diga, mira, el hermano fulano hizo tal cosa o dijo tal cosa, y que eso sea cierto. Entonces es un chisme. Claro, es un chisme cuando se dice con esa intención, ¿verdad? De maldad. Pero un informe de un hermano que hizo o dijo tal cosa, cuando se hace con la intención de ayudar a ese hermano, como cuando se reúnen dos, por ejemplo, y dicen, mira, vamos a orar por la persona, tal persona que está mal, ¿verdad? Está haciendo esto y esto, vamos a orar para que el Padre la perdone o para que cambie su actitud. ¿Eh? Eso suena diferente. Cuando hablamos de chisme se refiere, ya usted sabe a qué, todo el mundo sabe lo que es un chisme, ¿verdad? Esa parlería, esa habladuría, ¿verdad? De contra otras personas sin ninguna intención de ayudarle, sino en muchos casos por el contrario con la intención específica de perjudicarlo o de hacerlo menos, hacerlo parecer menos, ¿eh? Entonces ese es el Lashon Hará, ¿ok? Muy bien, tercer mandamiento que se viola cuando hacemos Lashon Hará está en Devarim 24.8, eso es Deuteronomio 24.8, y dice, ten cuidado en lo que concierne a la lepra. Y alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Sí, porque eso tiene como trasfondo, ese mandamiento tiene como trasfondo o como raíz el incidente de Miriam, la hermana de Moisés, cuando condenó a Moisés por haberse casado con una mujer negra, ¿ah? Y le dio lepra. Entonces, por causa de esa rebeldía, Esa es la palabra clave aquí. Es el hablar con rebeldía, rebelarse contra una persona, especialmente si es un dirigente, y hablar contra esa persona en rebelión. Eso, en aquel caso de Miriam, le produjo lepra a ella. Por eso es que aquí dice, ten cuidado en lo que concierne a la lepra. ¿Eh? Bueno, quizá la traducción literal, ¿verdad? No parece referirse a esto directamente. Pero hay un sabio judío que se llama Sifri, que explica que esa frasecita que se traduce acá, ten cuidado en lo que concierne a la lepra, es una traducción literal, se refiere a ese caso, a que en aquellos tiempos especialmente se entendía que la lepra era producto de la shonjara, o sea, que la lepra era una consecuencia más bien, un resultado. En algunos casos se pensaba que era un castigo divino por esa persona haber practicado la shonjara, pero especialmente en el sentido de haberse rebelado contra las autoridades, ¿eh? En este caso Moisés. Punto número 4. Puede que algunos de estos puntos no sean tan claros, ¿verdad? Como los primeros dos. Pero el punto número 4 se encuentra en Wayikra 19:14, o sea, en Levíticos 19:14. Y miren qué curioso este mandamiento. Dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Puede ser que alguien diga, ah, pero ¿cuál es el problema? Si yo insulto a un sordo, él no me va a escuchar. Entonces, ¿cómo se prohíbe en la Torá insultar a un sordo, ¿ah? Si el sordo no me va a escuchar? Hermanos, por eso es que hay que estudiar la Torá a profundidad. No basta con simplemente leerla. Si usted simplemente lee la Torá, no va a entender algunas cosas. Puede entender sí muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no las va a entender. Porque la Torá profundiza en un pensamiento filosófico que no es a veces fácil de captar, ¿eh? Y este es un ejemplo de eso. No maldecir al sordo, todos los Bedín quiere decir un tribunal de justicia. Los tribunales de justicia en el pueblo hebreo y en la religión judía también han interpretado este mandamiento de la siguiente manera. Y es interesante y tiene sentido. Dos cosas. En primer lugar, que si usted maldice a un sordo, aunque el sordo no lo escuche, otras personas lo van a escuchar. Y eso va a ir en detrimento de ese hombre, ¿verdad? O de esa mujer, de esa persona. Eso es un aspecto. Entonces son tres. En segundo lugar, ¿verdad? Hay veces que si la persona, si usted es un santo, un sadik, ¿ah? Y usted pronuncia una maldición sobre una persona, puede caerle esa maldición. Y aunque esa persona no la oiga, ¿verdad? Hoy día casi nadie cree en eso de maldiciones, pero en la antigüedad se creía mucho sobre eso y hay casos incluso que una maldición produjo en otras personas, ¿verdad? Como la maldición de Noah, de Noé, sobre su nieto, Canaán. Ahora, la tercera forma de interpretar eso en los tribunales de justicia de los hebreos es lo siguiente. Ellos dicen, eso lo que quiere decir es que uno no debe maldecir a una persona que no está presente, ¿eh? El sordo en este caso representa o cualquier hermano, cualquier persona que aunque sí literalmente puede escuchar, ¿verdad? No es sordo literal, pero no está presente cuando usted dice eso de esa persona. Eso es lo que se prohíbe ahí, según esta interpretación de los sabios de la antigüedad, ¿verdad? Cuando uno causa que otra persona peque, ¿verdad? También hablando a la Shonjará, viola este precepto. Cuando uno habla mal de alguien que no está presente, está maldiciendo al sordo, está violando ese mandamiento, ¿ok? Ya que la otra persona no lo oye y por lo tanto no se puede defender, ¿eh? Ese es el punto, ¿ok? Vamos al punto número 5, o sea, el mandamiento número 5, esto está en Devarim 8:11, Deuteronomio 8:11. En esta traducción que tengo delante dice, ten cuidado de no olvidar a Yahweh, tu Elohim. ¿Ah? Dicen los sabios que esto lo que prohíbe es ser arrogante. Alguien que ridiculiza a otra persona está motivado generalmente por la arrogancia. Estaba diciendo que eso es lo que prohíbe es ser arrogante y que cuando alguien ridiculiza a otras personas generalmente, no siempre, generalmente está motivado por arrogancia y por, ¿verdad? Por sentirse superior a los demás. Y el arrogante, por lo tanto, se olvida de Yahweh y arremete contra otros, ¿eh? Así que tenemos que cuidarnos de eso. Yo quizás he pecado con eso también, ¿verdad? En algunas ocasiones, antes más que ahora. Ahora me cuido bastante, ¿verdad? De tratar de no hacer eso. Pero antiguamente, cuando estaba empezando el proceso de santificación, ¿verdad? Que estaba todavía crudito. Pues quizá yo también muchas veces, ¿verdad? Me olvidaba de Yahweh en el sentido de que quizás en algunos momentos mostré arrogancia y pues pensaba que quizás era superior a otras personas. No es muy común ese rasgo en mi carácter, pero creo que en la antigüedad lo hacía así también, como todos nosotros en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Pero por lo menos en ese punto creo que he aprendido bastante y sé que ustedes han aprendido también bastante, ¿verdad? Pero no hay que olvidar estas cosas, por eso las repetimos, porque el arrogante se olvida de Yahweh y arremete contra otros. Punto número 6, mandamiento número 6, Vayikra 22:32, Levíticos 22:32. Dice: No profanes mi santo nombre, y seréis santificado entre el pueblo de Israel. Yo soy Yahweh que los santifica. Ahora, ¿qué relación tiene esto? Bueno, está prohibido en la Torá hacer lo que se llama en hebreo Hilul Hashem. Hilul Yahweh. Los judíos tradicionales son los que dicen Hilul Hashem. Nosotros decimos Hilul Yahweh. O sea, está prohibido profanar el nombre de Yahweh. Eso es lo que significa Hilul Yahweh. Dice, no deben profanar mi santo nombre. Entonces, ¿cómo es que una persona profana el nombre de Yahweh? Si una persona comete una transgresión, muchas veces sin obtener ningún placer físico de ella, se considera que se está rebelando contra Yahweh. Y en consecuencia se considera eso como que está profanando el nombre de Yahweh. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que usted es un adorador de Yahweh, ¿verdad? Llámese judío, llámese cristiano, llámese mesiánico, llámese de la asamblea de Yahweh, yahuista, lo que sea. Si usted es un adorador de Yahweh, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que usted es un adorador de Yahweh, o por lo menos mucha gente sabe eso. Y entonces si usted, vamos a suponer que un día se pone a maldecir e insultar a otra persona, usted está profanando el nombre de Yahweh. Si usted se pone a trabajar en Shabbat, no por ignorancia, ¿verdad? No, eso no incluye los casos de ignorancia o de una necesidad extrema de vida o muerte, eso es aparte, pero si de una manera innecesaria usted se pone a trabajar en Shabbat, por ejemplo, y la gente sabe que usted es un observador del Shabbat, entonces usted está profanando el nombre de Yahweh, ¿ve? Esos son ejemplos así sencillos también. Eso se puede aplicar a cualquier falta que podamos cometer. Punto 7, no Vayikra 19:17. Es Vayikra, Levítico 19:17. Dice aquí en esta traducción que tengo a la mano: No odies a tu hermano en tu corazón. Hermano, no odies a tu hermano en tu corazón. El que habla Lashon Hará, ¿verdad? El que hace estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos Lashon Hará, hacemos Lashon Hará o hablamos mal de estas personas, ¿verdad? De otra persona, generalmente, no siempre. No siempre que uno habla mal de una persona es porque la odia, pero muchas veces sí. Muchas veces uno habla mal de una persona porque le cae mal. Quizá usted dice, yo no odio a nadie. Ok, usted no odia a nadie, pero puede que aquella persona le cae mal a usted. Y eso aplica igual, ¿verdad? Es como si la odiara. Okay. Por eso es que hablar Lashon Hará es malo también cuando se hace, aun cuando usted no odia a la persona, pero como que le cae mal y usted habla mal de la persona, eso es Lashon Hará también. Okay. Vamos al punto 8. Vayikra 19:18. Vayikra 19:18. Dice: No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Qué claro es ese mandamiento y qué específico, hermanos. No tomarás venganza, dice la versión israelita Nazarena. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. ¿Ve? En esa versión se interpreta la palabra hermanos o los hijos de tu pueblo, que es como dice acá literalmente, se interpreta como paisanos, los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice yo soy Yahweh. Muchas veces cuando se habla de la Lashon Hará, en este contexto se relaciona con vengarse, ¿verdad? De otro. Usted considera que tal persona le hizo daño y quiere vengarse, está violando este mandamiento porque dice: No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Porque muchas veces nos vengamos de otra persona, no es físicamente golpeándolos o matándolos o cosas por el estilo, no. Muchas veces nos vengamos de otras personas hablando mal de ellas, ¿eh? hablando mal de ellas, sea falso lo que se dice o sea cierto lo que se dice, cuando hablamos de mal contra otra persona, muchas ocasiones es que tratamos de vengarnos. Algo tenemos contra esa persona y hablamos mal, ¿eh? Así que eso es importante, hermanos, cuidarnos de eso. Eso se llama la Shonjará también, y es un pecado grande en Israel. El siguiente es en Deuteronomio 19:15, ¿okay? Devarim 19:15, Deuteronomio 19:15. Dice así: no se levantará un solo testigo contra una persona por cualquier transgresión o por cualquier pecado. Un caso puede ser válido únicamente por el testimonio de dos o más testigos. Quiere decir que si alguien me dice: mira, fulano está haciendo esta maldad, ¿verdad? O este pecado. Yo no puedo llegar a un juicio o a una evaluación del caso simplemente por lo que me dice una persona. Ahora, cuando vienen dos personas o tres o cuatro y me dicen lo mismo, entonces ya yo puedo evaluar la situación, ¿verdad? Y darme cuenta de quizás es correcto lo que se está diciendo. En ese caso, tampoco debo yo entonces pasar para adelante el rumor o lo que se dice, ¿eh? Ya, esa sería la acción jara, ¿eh? Si alguien viene y me dice algo malo contra un hermano y yo lo sigo pasando y se lo digo al otro y al otro, eso es la acción jara. No importa que lo que se diga sea falso o que sea cierto. Ok, el punto siguiente en Shemot 23:2, o sea, Éxodo 23:2 dice: no sigas a la multitud para hacer el mal. ¿Okay? El que se une a un grupo para hablar mal contra una persona o escuchar la Shon Hará, ¿verdad?, está violando esa prohibición, hermanos. No sigas a la multitud para hacer el mal. Si hay un grupito ahí de personas y están pelando a otro, como se dice en el lenguaje de la calle, ¿verdad? Cuando están hablando mal de otro, se dice que lo están pelando. Entonces, si uno se une a ese grupo, está cometiendo la Shon Hará también, en el sentido de que está aprobando la maldad que se hace ahí. ¿Ve? Y el otro punto es el Bemidbar 17:5. Eso es Números 17:5. Dice: para que no actúes como Coraj o Coré y su compañía. Quiere decir que está prohibido mantener disputas. Si usted causa una disputa, ¿verdad? Al relatar la Shon Hará, usted viola este precepto. Porque eso fue lo que hizo Coraj y su compañía. Encendieron una disputa, ¿verdad? Una pelea, una riña entre el pueblo y Moisés y los líderes, ¿eh? Y al encender esa riña o esa disputa, pecaron contra Yahweh. Ya ustedes saben las consecuencias, ¿no? Que perdieron sus vidas por un acto divino. Y entonces aquí está diciendo: para que no actúes como Coraj y su compañía. ¿Ok? La cita es Bemidbar 17:5. ¿Ok? Y lo que dice es: para que no actúes como Coraj o Coré y su compañía. Eso quiere decir que no debemos involucrarnos en un grupo en el que se está hablando mal de otras personas, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto es Wayikra 25:17. Otra vez vamos a Levíticos 25:17. Dice: no se lastimen uno al otro, pero temerán a vuestro Elohim, pues yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, eso no aplica solamente a lastimarse en el sentido de darse un golpe, ¿verdad? O una herida con un arma. Se puede lastimar a otra persona también con el habla, con el insulto, con la palabra negativa, ¿eh? Por lo tanto, cuando uno, según la versión israelita Nazarena, traduce: no se defrauden unos a otros, sino respeten a su Elohim, porque yo Yahweh soy Elohim. Pero esa palabra defraudar ahí no implica necesariamente, por ejemplo, el que se le haga una trampa en un negocio. Eso pudiera estar implicado, sí. Pero esa palabra implica defraudar la confianza de otra persona o traicionar la confianza, ¿verdad?, de otra persona. ¿Ah? O lastimar a esa otra persona por medio del habla, de un insulto, etcétera, etcétera. Todo eso está incluido ahí. Y el mandamiento dice: no se lastimen unos a otros. Entonces, si nosotros lastimamos al hermano y lo ofendemos y hablamos mal de esa persona, sea correcto lo que hablamos o sea falso, como quiera lo lastimamos. Y es el que hace daño o insulta a otra persona, ¿verdad? Hace lashon hará y viola este mandamiento. El siguiente punto, Vallecra 19:17, dice: has de reprender a tu prójimo y no cargarás pecado a causa de él. Ese mandamiento, como se interpreta, es lo siguiente: cuando uno tiene que corregir a alguien, ¿verdad?, que muchas veces hay que hacerlo, especialmente los que son líderes de un grupo, ¿verdad?, de una congregación, Hay veces que hay la necesidad de corregir a otra persona, ¿verdad? De indicarle que está haciendo algo mal, que debe corregirse. Pero eso tiene que hacerlo con delicadeza, con respeto, de tal manera que no se le cause vergüenza a esa persona, ¿ve? Hay veces que algunos dirigentes en las religiones tienen la costumbre de reprender a sus hermanos en público. Eso es pecado, hermanos. Si alguien en su congregación está faltando, o sea, cometió una falta, y usted va y lo corrige en público, avergüenza a esa persona y eso es pecado. Está violando este mandamiento de que tienes que reprender a tu prójimo, pero no cargarás pecado a causa de él. ¿Ve? Mira cómo lo traduce la versión israelita nazarena. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. Eso quiere decir que no vayas a ofenderlo, no vayas a herirlo en público mayormente, no vayas a causarle daño con esa reprensión, ¿ve? De eso es de lo que se trata. Por lo tanto, hay que hacerlo con delicadeza y sobre todo con respeto de la dignidad de esa persona. Todas las personas tienen una dignidad inherente por ser hijos del Todopoderoso. Y entonces no tenemos derecho de herir, lastimar o perjudicar o manchar esa dignidad de esa otra persona. Y eso se viola, ese mandamiento se viola cuando hacemos la Shon Hará. El punto 15, aunque como hubo una repetición ahí, aparentemente es el 14, pero vamos a seguir la lista que tengo acá. El punto 15 es Shemot 22:21. Esto es Éxodo 22:21. Dice: No causes aflicción a ninguna viuda o huérfano. En la escritura, en la Biblia, en la cultura hebrea, cuando se habla de viudas y huérfanos, es como un símbolo. La viuda y el huérfano vienen a ser como un símbolo de las personas desamparadas, de las personas débiles, de las personas que no tienen, que están indefensas, ¿verdad? Por la razón que sea, como una viuda cuando se le muere su esposo queda indefensa, ¿verdad? Un huérfano cuando se le mueren sus padres queda huérfano, entonces queda indefenso. Entonces, esta frase, viudas y huérfanos, ha venido a ser un símbolo de personas desamparadas o personas indefensas en general, ¿eh? Entonces, este mandamiento es mucho más amplio cuando se lo ve desde ese sentido, desde ese punto de vista, ¿verdad? Dice: No causes aflicción a ninguna viuda o huérfano. Yo estoy leyendo esta cita del Shemot 22:21, es según el texto hebreo, pero parece que en la versión israelita nazarena en muchos casos se sigue el texto hebreo, pero en algunos casos se sigue, quizá por omisión, el texto griego, ¿eh? No en la fraseología, sino estamos hablando de la numeración de los versículos. Así que hay que tener ese cuidado. Es el verso 22 en la numeración de la versión israelita nazarena. Pero dice lo mismo: No maltratarán a ninguna viuda ni huérfano. Entonces estaba diciendo que esa frase o esas dos palabras, la viuda y el huérfano, han venido a simbolizar en Israel todos los desamparados, los indefensos, ¿verdad? Entonces el mandamiento, pudiéramos parafrasearlo diciendo: No causes aflicción o no maltratarás a ninguna persona indefensa o desventajada, ¿verdad? Si usted habla la Shon Hará sobre viudas, huérfanos y cualquier otra persona desamparada o ¿sabe? Indefensa, sin importar su posición social o económica, hermanos, entonces usted está en violación de esta prohibición. Y el penúltimo de los mandamientos negativos es de Bemidbar 35:33, Números 35:33. Y recuerden que tenemos que chequear, ¿verdad? Si no concuerda la fraseología, entonces puede ser que se trate del versículo que le sigue o del versículo anterior. Dice aquí: No contaminen la tierra donde ustedes están, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede ser limpiada de la sangre que fue allí derramada, sino por la sangre del que la derramó. Este versículo, no sé por qué los sabios que explican todas estas cosas lo aplican de esta manera, pero este versículo se aplica de la siguiente manera. Este versículo nos prohíbe alabar a un transgresor. Vamos a leerlo otra vez. Ok, así que, muy bien. Sin embargo, la aplicación de ese versículo, aunque está un poco oscura la aplicación, nos dice que ese versículo nos prohíbe alabar a un transgresor. Quizás no sea fácil ver, ¿verdad?, que eso es lo que significa, pero por ahora vamos a aceptarlo así. Y el último de los mandamientos prohibidos, vamos a leerlo ahora de la versión israelita nazarena. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, si no es por la sangre del que la derramó. Eso lo que quiere decir literalmente es que no se debe asesinar, no se debe derramar sangre, ¿verdad? En la tierra. Porque si se derrama sangre en la ley, legislación de aquel tiempo, si alguien asesina a otra persona, la única manera de limpiar la tierra de ese pecado de asesinato es por la sangre del asesino. O sea que habría que ejecutar al asesino. Esa es una de las leyes de la Torah que nosotros no podemos aplicar hoy día, ¿verdad? Ustedes saben que hemos tenido discusiones a veces entre los hermanos de que algunos dicen que todos los mandamientos de la Torah aplican a nosotros. Y yo digo que no todos los mandamientos de la Torah pueden aplicarse hoy día. Uno de ellos es ese, ¿verdad? Si alguien asesina a una persona, yo no puedo ir y buscar otro instrumento de matanza, una espada, un revólver, y matar al asesino. No, eso no se puede hacer ahora. Por lo tanto, yo no puedo aplicar ese mandamiento a nivel así. Ese mandamiento solamente es un mandamiento que tiene que ver con las leyes civiles de la Torá. Es una ley civil que solamente lo puede aplicar el gobierno, ¿eh? Y hoy día muchos gobiernos no quieren aplicar esa ley. Entonces, como cuando se habla de alguien, alguien me está indicando y muy muy cierto que cuando se habla mal de alguien, eso es como matar a esa persona y contaminamos la tierra. Gracias, porque se aclaró un poco más lo que se implica en este mandamiento, ¿verdad? Es porque, y lo dicen otros pasajes también, de que hablar mal del hermano es como matarlo, ¿ves? Porque se le mata su, digamos, su honra o su fama, ¿no? O su buen prestigio que tiene en la comunidad. Si usted habla mal de eso, puede matar también su ánimo, ¿entiendes? Su ego, su yo, su alma. Se entristece la persona cuando hablan mal de ella, ¿verdad? Y esa es una manera de matar también. Quedan creo que 12 o 14 mandamientos que se violan cuando hacemos la Shon Hará. Y por prudencia vamos a dejar el tema hasta aquí. Vamos a concluir este tema, que ya hemos tocado los mandamientos negativos que violamos cuando hablamos mal de los demás. Después, en otro día, vamos a tocar los mandamientos positivos que violamos también cuando hablamos mal de otras personas. Y ahora con esto damos por terminada la grabación de nuestro tema de hoy. Vamos a cerrar la grabación y nos despedimos, por lo tanto, de nuestros hermanos que están escuchando esta grabación y les deseamos a todos y cada uno de ellos la bendición del Todopoderoso, que Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Hasta la próxima. Shalom.